Isaías capítulo 55, versículos 6 al 9 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El tema que vamos a estar considerando se titula: Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Por qué Dios dice lo que dice? ¿Por qué lo dice de una manera diferente a como nosotros lo diríamos? ¿Por qué lo dice a personas que nosotros nunca les diríamos? ¿Por qué no determina hacer algunas cosas diferentes? Sobre todo, ¿por qué no determina hacerlas a nuestra manera? Bueno, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. En la Biblia hay varios ejemplos de personas que no podían entender por qué Dios hizo lo que hizo. Habacuc, por ejemplo, no podía entender por qué Dios usaría gente tan malvada como los babilonios para ejecutar sus planes. Para los amigos de Job, por otra parte, y de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus ideas y su cultura religiosa, era imposible aceptar que un hombre justo experimentara los sufrimientos que su amigo estaba sufriendo. Naamán, el leproso, estaba totalmente seguro de que el profeta lo sanaría por dinero y que lo sanaría de una manera dramática y espectacular. De tal suerte que cuando no vio ni lo uno ni lo otro, decidió volverse a su casa y llevarse su lepra. Los hijos de Aarón jamás pensaron que Dios actuaría tan severamente con ellos por haber usado cierto fuego para sus incensarios. Si ellos hubieran pensado un poquito en que Dios iba a reaccionar tan violentamente como lo hizo, pues entonces jamás se hubieran atrevido ni siquiera a utilizar una sola brasa de un fuego extraño que Dios nunca les había mandado. Ananías y Zafira pensaron que podían engañar a Dios, y desde luego nunca pasó por su cabeza que Dios les quitaría la vida mientras pretendían hacerlo. Usa nunca se imaginó que Dios lo mataría por su buen corazón. Él se preocupó tanto por el arca del pacto que cuando la vio que iba a caer a los suelos, su impulso fue detenerla con sus propias manos y en ese instante perdió la vida. Hombres y mujeres que actuaron según sus pensamientos. Hombres y mujeres que actuaron conforme a sus sentimientos. Hombres y mujeres que actuaron graves, o que mejor dicho, tuvieron graves y desagradables consecuencias, experiencias desagradables, contrarias a la razón, y que perdieron incluso hasta la misma vida por creer que los pensamientos eran como los de ellos. Pensaron que Dios sentiría lo mismo que ellos. Juzgaron que Dios juzgaría como ellos juzgan. Sin embargo, se equivocaron terriblemente en el proceso. Lamentablemente, ese es uno de los errores más arraigados en el ser humano. Toda persona, religiosa o no, toda persona tiene la torpe idea de creer que los pensamientos son de los hombres como los de Dios. Cristianos y no cristianos siguen creyendo erróneamente que los pensamientos de Dios son como los de ellos. Uno los escucha hablar, los escucha platicar acerca de temas religiosos relativos a la iglesia, a la fe, y pues siempre están ponderando sus pensamientos antes que los pensamientos de Dios. Vamos a meditar en las palabras del profeta Isaías mientras alimentamos nuestras almas con las lecciones que obtendremos del tema: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Según el profeta, es algo peligroso suponer que los pensamientos de los hombres son igual a los pensamientos de Dios o viceversa. Porque cuando tenemos esas ideas, entonces podemos caer en el error de pensar, por ejemplo, que no necesitamos buscar a Dios. En el versículo 6 de Isaías capítulo 55, el profeta exhorta diciendo: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Sin embargo, muchos hermanos creen que no necesitan buscar a Dios. Creen que esta exhortación que se encuentra aquí en el versículo 6 definitivamente no es para ellos. ¿Y por qué piensan de esa manera? Bueno, porque ellos piensan que tienen comunión con Dios. Y como tienen comunión con Dios, concluyen que no necesitan buscar a Dios. Comúnmente este estilo de vida lo sufren aquellos que, viviendo en algún pecado del que no se quieren arrepentir, terminan cauterizando la conciencia, por lo que no sienten ningún tipo de remordimiento por eso. La conciencia, mis hermanos, se cauteriza o se acostumbra a cierto pecado cuando persistimos en ese pecado, cuando vivimos en ese pecado, luchamos contra la intolerancia que sentimos hacia ese pecado, o simplemente lo aceptamos como una opción de vida inevitable. Y entonces, al hacer eso, la conciencia lo acepta. La conciencia termina rindiéndose. La conciencia lo ve como algo válido, como algo justo, como algo correcto. Y así podemos continuar nuestras vidas como si nada pasara. Por ejemplo, hay hermanos que cometieron cierto pecado hace ya muchos años, y como ya ha pasado tanto tiempo de eso, ellos piensan que ese pecado de algún modo ha caducado. Eso es algo muy común. Hay hermanos que viven en pecado y tienen años así. Tienen 10 años, 15 años, 20 años viviendo en algún pecado. Y como fue hace tanto tiempo, a veces ya ni ellos se acuerdan. Ya ni se acuerdan ellos de ese pecado. Y si alguien se los recuerda, los censuran como una persona rencorosa, conflictiva. ¿Para qué traen a la memoria algo tan desagradable si ya ni nos acordábamos de eso? Pero como no se han arrepentido, hermanos, el pecado no caduca con el tiempo. Aunque pasen muchos años, el pecado no caduca. Otros muchos creen que están bien con Dios porque otros han aceptado su pecado. Vemos una especie de resignación. Por tanto, y dado que nadie dice nada al respecto, entonces nos engañamos creyendo que eso no representa un problema serio para nuestras almas. Hay muchos pecados que la sociedad está aceptando, por ejemplo. La sociedad allá afuera acepta muchos pecados, muchos caminos que son contrarios a Dios. Es más, La sociedad incluso está recomendando algunos pecados, como si fueran parte de la vida, como si fueran parte de los derechos de ser humano. Y bueno, tal vez tienen razón, dice el cristiano, que se va doblando, que se va rindiendo. Bueno, es un derecho del ser humano y va aceptando el pecado. Y como muchos lo aceptan, como muchos lo reconocen, como muchos incluso lo alaban por tomar ese camino, entonces se cree, se piensa que Dios también lo va a aceptar, cuando no es así. ¿Qué piensa Dios al respecto? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios cuando vivimos en pecado y creemos que los años pues han caducado ese pecado? Ya prescribió la culpa, dice. Y piensan que Dios efectivamente ya no se acuerda tampoco. O cuando han aceptado mucho su pecado, cuando lo han tolerado, cuando ya no dicen nada, bueno, dice, ah, bueno, si la gente ya no dice nada, pues entonces Dios tampoco va a decir algo. ¿Qué piensa Dios? Bueno, debemos decir que de acuerdo a Éxodo capítulo 34, versículo 7, Dios guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es decir, Dios sigue teniendo una actitud misericordiosa, una actitud benigna, una actitud llena de gracia para con aquellos que están en pecado y está dispuesto a perdonarlos. Está dispuesto a perdonarles la iniquidad, la rebelión, la maldad en la que viven. Él está dispuesto a eso. Sin embargo, también es cierto que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Fíjese bien esas palabras. Dios dice que sí, Él está esperando para perdonar. Él tiene misericordia sobre muchos. Sin embargo, dice también que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y eso es interesante, porque ahí se nos revela los pensamientos de Dios con respecto al pecado que no se ha abandonado, con respecto al pecado que seguimos practicando, con respecto al pecado que no hemos sacado de nuestro corazón. De ningún modo, dice Dios, de ningún modo Dios tendrá por inocente al malvado. Si usted ha pecado y no se arrepiente de eso, no habrá manera en que Dios lo tenga por inocente. El tiempo no lo va a convertir en una persona inocente. El tiempo no lo va a purificar. El tiempo no lo va a limpiar. Así pueden pasar 5, 10 o hasta 100 años. Y si usted nunca hizo arreglos con respecto a su pecado, Dios no lo tendrá por inocente. Tampoco la aceptación de muchos lo hará inocente. Así pueden ser muchas personas los que toleren su pecado. Dios no lo va a tolerar. Así sean 100 o 1000 hermanos los que le reciban y se comporten con usted de muy buena manera. Eso no cambiará el hecho de que usted ha pecado. La aceptación de muchos no le hace inocente, aunque puedan tolerarlo, aunque puedan aceptar su pecado, usted no será inocente. La inocencia no se alcanza por la aceptación o la tolerancia que otros hagan de su pecado. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice: de ningún modo tendré por inocente al malvado. No importa que su pecado sea popular, no importa que su pecado sea bien visto por la mayoría, aún así sigue siendo pecado y por tanto jamás logrará la inocencia delante de Dios. Otros muchos hermanos se engañan creyendo que si hacen muchas buenas obras o si son muy activos en una iglesia, con eso tendrán finalmente la aprobación de Dios, el perdón divino. Bueno, el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 2 en el versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjese bien. Pablo está escribiendo a gente muy religiosa, que conoce la ley de Dios, que conocen a Dios, que son religiosos, que se han entregado totalmente y plenamente a su religión, pero les dice que tienen el corazón duro y no quieren arrepentirse de sus pecados. Y cuando una persona, teniendo su corazón duro, no se arrepiente, atesora para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cualquier hermano que pretenda estar bien delante de Dios sin arrepentirse, jamás va a lograr estar bien delante de Dios. Aunque haga muchas oraciones, aunque cante muchas alabanzas, puede cantar el himnario completo en un solo domingo, pero eso no lo hará inocente. Puede predicar miles de sermones, puede predicar a toda una ciudad completa sin que se le pase ningún pecador, puede hacer mucho servicio a los santos, puede ayudar a muchos hermanos, y aunque haga toda clase de buenas obras, Dios dijo: no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 9. Qué jactancioso sería el cristiano que diga: cometí un pecado, no me arrepentí, pero hice tantas buenas obras que logré el perdón de Dios. Bueno, así no funciona la gracia. En Hechos, en el capítulo 8, tenemos un caso ilustrativo. La Biblia dice en el versículo 13 que mientras se predicaba el Evangelio, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. Este hombre había ejercido la magia. Se arrepintió de sus pecados, creyó en el Evangelio y fue bautizado. Ya era un cristiano. Ya era un miembro del cuerpo de Cristo, pero no pasó mucho tiempo para que tropezara. Quizás no pasaron horas para que tropezara. En síntesis, les puedo decir que cometió el error de pensar, según el versículo 20, que el don de Dios se compra con dinero. Tuvo esa idea, tuvo ese pensamiento. Se le vino a su mente comprar el poder de Dios con dinero. Pedro le dijo en el versículo 21, tu corazón no es recto delante de Dios. Lo reprendió. Le dijo la verdad acerca de su condición. Estando en esa condición, el único camino que le quedaba, ¿cuál era? Dejar pasar el tiempo, no decir nada, hacerse que la Virgen le habla y entonces irse por allá a cantar himnos o a predicar o a hacer alguna otra cosa. No, el único camino que le quedaba era el arrepentimiento. Por eso en el versículo 22 el apóstol Pedro le dijo: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ese es el camino que todo cristiano debe seguir para que su pecado sea perdonado. No es el tiempo lo que hace que el pecado desaparezca. No son las horas, ni los días, ni los meses, ni los años lo que hace que un pecado deje de ser. Es el arrepentimiento lo que destruye el pecado que se anida en el corazón de los hombres. Tampoco son las muchas buenas obras lo que destruye el pecado. Tampoco son las buenas actitudes lo que destruye el pecado, ni el que muchos aprueben o toleren su conducta. Si ha pecado, dijo el apóstol Pedro, arrepiéntete de tu maldad. Ese es el único camino que tiene. El profeta dijo en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Si usted ha pecado, debe buscar a Dios mientras puede. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 9, dijo que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vean, vean esto, aprendan esto. El tiempo que usted dure en el pecado, el tiempo que usted esté viviendo lejos de Dios, el tiempo en el que usted esté siendo rebelde a la voluntad de Dios, no es para hacer desaparecer su pecado. Más bien, es una expresión de gracia y paciencia para que usted se arrepienta. Usted dice, bueno, ya tengo tantos años con este pecado, lo cometí hace años que ya ni me acordaba, o hace años que hice esto, pero no voy a decir nada. Voy a hacer otras cosas, voy a hacer buenas obras, voy a convencer a alguien de que he cambiado, de que soy una nueva criatura, pero no me he arrepentido de ese pecado. El tiempo lo va a borrar todo, el tiempo todo lo borra. No, señor, el pecado no lo borra el tiempo. El tiempo es solamente la paciencia de Dios. ¿Pero para qué? Para que se arrepienta. Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No ha caído el juicio sobre mí. No me ha pasado nada, al contrario, creo que soy más feliz ahora. Creo que he logrado tantas cosas ahora que le he dado la espalda a Dios o ahora que he estado en este pecado, no pasa nada. No, el tiempo, mis hermanos, el tiempo en el que vivimos en el pecado es nada más una expresión de la paciencia de Dios. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El tiempo que usted dio en el pecado es una expresión de la misericordia, de la paciencia, de la benignidad, del amor de Dios sobre usted. Pero si no se arrepiente, toda esa paciencia, todo ese amor, toda esa gracia, no le beneficia para nada. Si el Señor no ha venido es porque todavía espera que usted se arrepienta de su pecado. Deje de engañarse, deje de pensar que no necesita buscar a Dios. Cuando pensamos que no necesitamos buscar a Dios, tenemos un pensamiento equivocado. En Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mis hermanos, cuando necesitamos el perdón de Dios y pensamos que no, ese es un pensamiento humano, pero no divino. Cuando pensamos que no necesitamos el perdón de Dios, estamos simplemente expresando un pensamiento carnal humano. Y esto es exactamente lo que piensan aquellos que no quieren arrepentirse, que no quieren buscar a Dios. ¿Por qué no quieren buscar a Dios? ¿Por qué no quieren arrepentirse? ¿Por qué piensan que no necesitan ser perdonados de nada? Porque no quieren dejar su camino, no quieren dejar sus pensamientos. Ellos tienen una forma de ver la vida, tienen una forma de ver la fe, de entender el Evangelio, tienen una forma de ver las cosas de Dios, y eso los ha llevado a seguir un camino que es diferente al de Dios. Cuando uno está siguiendo su propio camino, actuando así conforme a su propio pensamiento, no puede haber otro resultado que ir al lado opuesto de Dios. Ahora, entiendan esto. Grábese esto muy bien. Grábeselo. Siempre que el hombre decida seguir su propio camino, siempre se perderá. Siempre, hermanos. No hay un camino que el hombre pueda seguir que lo lleve al cielo. No hay un camino que el hombre pueda seguir que lo lleve a Dios. No, todos los caminos del hombre siempre lo llevan al lado opuesto de Dios. Siempre. Todos los hombres que han determinado seguir sus propios caminos, todos han quedado separados de Dios. El hombre no puede llegar a Dios a través de sus propios caminos. No puede. Nadie puede. Por eso es que Dios siempre exhortó y mandó a los judíos, por ejemplo, a abandonar sus caminos y a seguir los suyos. Unos son los caminos de Dios y otros son los caminos del hombre. Son diferentes, no son los mismos. En Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 6, por ejemplo, dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Vea. A los judíos se les dice que para andar en los caminos de Dios, para temer a Dios, deben guardar sus mandamientos. Los caminos del hombre no tienen los mandamientos de Dios. Los caminos del hombre son caminos donde no hay temor a Dios. Los caminos del hombre son caminos de iniquidad y de maldad. Son contrarios a los pensamientos y a los caminos de Dios. En el capítulo 10, en el versículo 12 de Deuteronomio dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que pide Dios del hombre? Que ande en los caminos del Señor. ¿Qué sucede cuando seguimos nuestros propios caminos y no los de Dios? ¿Qué pasa? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, en el versículo 3, ahí se nos dice acerca del rey Ocosías. Este Ocosías no eligió los caminos de Dios. ¿Qué camino eligió entonces? Bueno, dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 3, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. La mamá aconsejaba a Ocosías, diciéndole que actuara con impiedad. La palabra impiedad es una palabra que habla acerca del sentimiento que Dios, que el hombre tiene hacia Dios. El impío no ama a Dios, el impío aborrece a Dios. Y esta mujer le decía a Ocosías que viviera aborreciendo a Dios, que viviera de una manera distinta a la de Dios. Entonces siguió un camino. ¿Cuál camino? El camino de Acab. Ven cómo él tenía la opción de seguir los caminos de Dios, pero él siguió los caminos de la casa de Acab. Él decidió los caminos de un hombre. Él decidió seguir sus propios caminos mientras se le decía que viviera impíamente. Y eso fue el resultado precisamente. Cuando los hombres siguen los caminos de los hombres, cuando el hombre decide seguir su propio camino, el resultado es vivir impíamente. No se puede amar a Dios siguiendo sus propios caminos. No se puede. Los caminos del hombre siempre resultan en perdición. Nuestros caminos siempre nos extravían. Porque los caminos del hombre siempre van en una dirección diferente a la de Dios. Siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, si usted quiere viajar al norte y se va al sur, pues nunca va a llegar al norte, ¿va? ¿Y a dónde vas? Voy al norte. Sí, pero vas al sur. No, no le hace, pero voy al norte. No, no se puede. No se puede. Los caminos del hombre siempre resultan en perdición. Porque los caminos del hombre jamás llevan a la justicia. Los caminos del hombre jamás llevan a la verdad. Los caminos del hombre jamás llevan a la salvación. Los caminos del hombre son tenebrosos, son torcidos. Aunque parezcan buenos y rectos. Aunque sean populares. Son caminos de muerte. Es cierto que que usted pueda ver recto su propio camino. Eso es cierto, usted lo puede ver y todos los hombres los ven correctos, ¿ven? Vean cómo la sociedad está siguiendo sus propios caminos y no los caminos de Dios. La sociedad dice, ah, ahora somos una mejor sociedad. ¿Por qué? Somos mejores sociedad porque somos mejores ciudadanos porque estamos siguiendo el camino de la tolerancia del pecado. Porque estamos siguiendo el camino este y el camino este y el camino este. Pero nunca quieren seguir los caminos de Dios. No quieren. Y cuando uno les plantea los caminos de Dios, se molestan, se enojan, dicen, no, no. No meta eso, esos caminos no son buenos esos caminos. Dicen que los caminos de Dios son malos, son injustos, que atentan contra la libertad humana. Y entonces deciden seguir sus propios caminos tenebrosos y torcidos. Así que es cierto que el hombre puede ver su camino como recto. Quizás piense que el camino que sigue ahora mismo es un buen camino. Pero la Biblia dice en Proverbios capítulo 16, en el versículo 2, que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. No es que sean limpios realmente. No es que sean limpios realmente, sino que él opina que son limpios. Ay, cuando los hombres meten su opinión, es un completo desastre. Es que yo opino que esto debe ser, es mi opinión. Ese es mi punto de vista, esa es mi perspectiva. Bueno, sí, pero no quiere decir que porque sea su opinión sea correcta. La Biblia dice que los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. La triste verdad es que ninguno de los caminos del hombre es limpio. Todos los caminos del hombre son asquerosamente sucios ante la santidad y la justicia de Dios. Los caminos del hombre descienden hasta las profundidades del infierno, mientras que los caminos de Dios ascienden hacia la gloria. Vean la dirección que tienen. Vean la dirección que es distinta. Vean el destino que es diferente. Los caminos del hombre siempre descienden, siempre van hacia abajo, siempre van hacia el infierno. Mientras que los caminos de Dios siempre ascienden, siempre son hacia arriba, hacia la gloria. Tienen un destino distinto. Ahí mismo en Isaías 55:9, ahí vemos el destino distinto. Ahí vemos la posición, la ubicación distinta, vea. Dice el profeta Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra. Ven, ahí tiene usted un punto geográfico para entender esto. Ahí tiene usted un punto geográfico. Como son más altos los cielos y la tierra. Ve, usted entiende eso. Usted puede salir afuera y ver los cielos ahí arriba y la tierra acá abajo. Puntos distintos, diferentes, completamente diferentes. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El pensamiento correcto es el de dejar nuestro camino y volvernos a Dios y gozar de su grande y sublime misericordia. Ese es el pensamiento correcto. Él es amplio en perdonar, por lo que seguir su voluntad es lo mejor que podemos hacer, mis hermanos y amigos. El camino de regreso está abierto. ¿Puede el pecador ser perdonado? Bueno, el camino del perdón está despejado. No hay obstáculos insuperables en ese camino. Uno puede ser culpable de graves transgresiones de la ley de Dios, padeciendo mucha culpa acumulada, o por el oscurecimiento y la profundización en la iniquidad, pero aún así, la misericordia de Dios es mucho más grande que todo eso. La respuesta está, por tanto, en la gracia de Dios. Deje el impío su camino. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, porque Él es amplio en perdonar. Dice el versículo 9 de Isaías 55, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, más altos. Mis hermanos, cuando nosotros pensamos o cuando creemos que nuestros pensamientos son superiores a los de Dios, estamos errando al blanco. No son pocos los hombres que profesando ser sabios, se hicieron necios, como dice Romanos 1:22. Esta necedad inicia con la creencia de que el hombre es más sabio, de que los pensamientos y los caminos del hombre son superiores a los de Dios. Sin embargo, es una gran mentira, es un gran engaño. La Biblia dice en Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, ¿dónde? En la tierra. Fíjese bien lo que dice ahí. Eso es muy importante que usted entienda lo que dice ahí. La maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio, todo propósito de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si usted alguna vez se ha preguntado por qué hay tanta maldad en la tierra, ¿por qué hay tantos crímenes? ¿Por qué hay tanta violencia e injusticia en la tierra? ¿Por qué tanto engaño? ¿Por qué tanta difamación? ¿Por qué tanta inmoralidad y toda obra perversa en la tierra? Se debe precisamente porque los pensamientos del hombre están en la tierra. Porque los pensamientos de los que habitan la tierra están llenos de maldad. Todo designio, dice la Biblia, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad sobre la tierra no cesa ni cesará. No importa qué partido político esté, porque muchos dicen, ay, ahí viene El Salvador. No importa cuántas políticas públicas haga el gobierno, no importa cuántas reformas se hagan a la ley, no importa cuánta supuesta tolerancia o cuánta educación haya sobre la tierra, no importa que las universidades enseñen toda clase de técnicas para que el hombre viva mejor, no importa cuánta ética se enseñe en las universidades, la Biblia dice que el corazón de los hombres está lleno de tinieblas y de maldad y que de continuo solamente busca el mal. Por eso sobre la tierra será imposible que cesen los crímenes, la violencia, la injusticia, la difamación, los engaños y toda obra perversa. Sobre la tierra están aquellos que tienen designios miserables y perversos. El profeta dice que hay una gran distancia entre los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres. ¿Ya lo notaron? Hay una distancia moral. Él ha dicho, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Y luego fíjese la ubicación otra vez. ¿Dónde están aquellos que sus designios son malvados y perversos? En la tierra, ¿ven? Mientras que los pensamientos de Dios están en otro sitio, están en el cielo. Ahora vean. Eso quiere decir que hay una diferencia, hay una distancia moral, hay una distancia moral entre los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres. ¿Qué dijo Jesús sobre aquellos que están sobre la tierra? Bueno, en Mateo capítulo 15, en el versículo 19 dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. Vea, ya empezamos mal. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y contaminan al hombre. Esos son los que habitan sobre la tierra. Ahí están los pensamientos que están sobre la tierra. Unos están allá en el cielo. Unos están tan altos allá en el cielo y otros están tan bajos aquí en la tierra. Y los que están en la tierra, dice Dios, que son malos, que son perversos, que están llenos de toda clase de blasfemias. Cuando vio David, el rey David, cuando vio a los hombres malos prosperar, ¿sabe qué hizo? Pensó mal acerca de Dios. Juzgó mal a Dios. cuando veía que los hombres malos prosperaban. Y entonces dijo en el Salmo 73, 22, de sí mismo, dijo David, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Vea cómo se juzga a sí mismo David cuando sus pensamientos son comparados con los de Dios. Era torpe, dice. Yo fui torpe al pensar de esta manera. Yo fui torpe al dejar que mis sentimientos y mi visión y lo que yo tenía a mi alrededor llenara mi corazón. Era torpe, no entendía, era como una bestia delante de ti. Por eso hay una distinción moral entre los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres. Hay una gran distancia intelectual. Dios es sabio mientras el hombre con sus propios pensamientos dice ahí que es como una bestia. Y yo diría que es peor que una bestia el ser humano en sus propios pensamientos. Hay una distinción intelectual, ¿ven? El hombre es más burro que un burro. El hombre puede ser más puerco que un cerdo. El hombre puede ser más miserable y asesino que un animal en el mar. Porque es inferior a la altura intelectual de Dios, a la sabiduría de Dios. Somos torpes, tontos, ignorantes, brutos. Somos peor que bestias estando en pecado, hermanos. Por causa del pecado hay una distancia moral e intelectual entre los pensamientos de Dios y el pensamiento de los hombres. Tenga cuidado. La próxima vez que usted actúe según sus pensamientos, tenga cuidado. Tenga cuidado la próxima vez que usted vaya a decir algo de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a su manera de pensar, de acuerdo a su lógica. Porque estará escuchando posiblemente los pensamientos de un torpe. Estará escuchando los pensamientos de una persona que no entiende. Estará siguiendo los pensamientos de una bestia. Tenga cuidado la próxima vez que diga, yo creo, yo pienso, yo siento que debo hacer esto. Tenga cuidado porque puede ser una bestia la que piensa por usted. Es mejor recurrir a pensamientos más sublimes, superiores, inequívocos, exactos y perfectos, que son los pensamientos de Dios. Por eso es de suma importancia atender la exhortación que hizo Pablo a los santos en Corinto. ¿Qué les dijo? Primero a los Corintios 4:6. Dice Pablo a los Corintios, y es una exhortación que algunos hermanos la usan para hablar de doctrina. Pero yo creo que este texto abarca más que eso. Dice el texto, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. ¿Para qué? Para que en nosotros aprendáis, ¿qué cosa? A no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Ven? Cuando el hombre ya no considera los pensamientos de Dios, lo que está escrito, porque no hay otra manera de conocer los pensamientos de Dios más que a través de la Biblia, nos envanecemos, tropezamos, caemos, nos equivocamos, nos perdemos. Y usted vea cómo está el mundo, usted vea cómo están las iglesias. ¿Qué piensan los hombres sobre la salvación? Aún los que se dicen ser cristianos, ¿qué piensan sobre la salvación? Algunos hombres incrédulos piensan que no la merecen. Yo no merezco la salvación, soy muy pecador, he hecho cosas tan horribles que no merezco la salvación. Dios jamás me salvaría. Otros hombres piensan que no la necesitan. Yo no necesito ser salvo. ¿De qué? Si soy bueno. Soy buen ciudadano, pago mis impuestos, ayudo a las viejitas a cruzar la calle, soy bueno, soy una alma de Dios prácticamente. Bueno, Dios contradice eso en Juan 3:16. Dios contradice eso en Juan 3:16. El pensamiento de Dios es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice ahí? Que Dios puede salvarle aunque su pecado sea muy grande, aunque sea sumamente oscuro, vil y miserable y vergonzoso. De tal manera amó Dios al mundo. Puede usted ser salvo si es un pecador perdido y extraviado. Pero también eso prueba que usted necesita ser salvo. Si usted es de los que piensa, yo no necesito, soy un alma de Dios, no es cierto. Porque si Dios envió a su Hijo expresando su amor por el mundo entero, eso quiere decir que usted está perdido, aunque se juzgue a sí mismo como un alma de Dios, como un pan de Dios. La verdad es que usted necesita ser salvo, y para eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. ¿Qué piensan los hombres sobre el bautismo? Usted va y pregunta, oiga, ¿qué piensa sobre el bautismo? Ah, es un rito religioso, es un acto de fe, pero no es necesario para la salvación. Y hay gente que está en iglesias que tienen años o meses sin bautizarse, y algunos ya hasta predican. Ya les dicen hermanos, ya hablan de una iglesia donde nadie es bautizado ahí, pero ya dicen que son hermanos, que son iglesia. ¿Pero qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios? Recuerdo hace algún tiempo que hablé con una mujer en Guadalajara, y ella vino a explicarme sobre el bautismo y agarró la Biblia y se aventó una hora hablando, como lo hace una mujer empoderada. Agarró la Biblia y me dijo, mire, aquí dice la Biblia, acá dice, acá dice, acá dice, acá dice, acá dice, acá dice. El bautismo no salva, el bautismo no salva, el bautismo no salva. Y me lo repetía una y otra vez así en mi cara, y me decía, entienda, Señor, que el bautismo no salva. Yo no sé qué Biblia predica usted, yo no sé qué Biblia tiene. Y estaba diciéndome toda clase de argumentos psicológicos. Yo estaba mirándola y dije, pobre mujer, esta mujer está perdida, está extraviada. Y cuando me dice, ¿puede usted demostrar con la Biblia que el bautismo salva? Y le dije, sí, con un solo texto. ¿Aceptaría un solo texto? Me dijo, sí, un solo texto es suficiente. Muy bien. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? ¿Qué dice Dios? Porque en realidad no fue Pedro. Bueno, él dijo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Hubiera visto la cara de la señora. Se puso amarilla. Y luego balbuceó diciendo, no, sí salva, claro, ahí dice. Ah, bueno, entonces, toda una hora diciendo que no salva. Toda una hora burlándose de mí, diciendo que qué Biblia tenía yo y qué clase de predicación era. Ella pensaba lo que Dios no piensa. Y así hay muchos religiosos, ¿verdad? Toman la cena del Señor el lunes, toman la cena del Señor el sábado, el martes, y cualquier día la puede tomar. ¿Qué dice la Biblia? El primer día de la semana. Ah, oh, no, no estoy de acuerdo. Yo creo que se puede tomar el lunes, yo creo que se puede tomar el martes. Bueno, y si tú la tomas el martes, ¿quién te dijo que la tomaras el martes? ¿Quién te aconsejó? ¿Quién te guió a que la tomaras en martes o en sábado? ¿Quién? ¿De dónde lo sacas? Pues de ningún, de acá. Es una creencia subjetiva, es una ocurrencia humana. Cuando la Biblia dice que el apóstol, los cristianos, una iglesia, tomaron la cena del Señor el primer día de la semana. ¿Ven? Los pensamientos del hombre son unos, los pensamientos de Dios son diferentes. ¿Qué piensan sobre la iglesia? Algunos dicen, bueno, usted puede ser miembro de cualquier iglesia. Puede ser miembro de cualquiera. Yo le predico, y si quiere reunirse en la de allá, o en la de acullá, o en la de más allá, o la que está cerca de su casa, no hay problema. Usted puede ser miembro de la iglesia que mejor le acomode. Bueno, déjeme decirle una cosa. En Mateo 16, 18, Jesús dijo que Él edificó una sola Y si hay una sola, entonces usted no puede ser miembro de cualquiera. Usted no puede meterse a cualquier grupo religioso si no es la iglesia que Cristo edificó. Usted se equivoca cuando dice que puede ser miembro de cualquier iglesia. ¿Qué piensan los hombres sobre la adoración? Toda clase de ideas raras. Hay unos que piensan que no te deben ni de mover. Deben estar así calladitos, casi dormidos, como el hermano Juan Ponce. Quietecitos. Hay otros que piensan que usted puede andar brincando como chango aquí en la reunión, saltando y brincando por todos lados, griterío de toda clase. Decía una mujer que vino, no sé si se bautizó, no me acuerdo si se bautizó, que ella venía de una iglesia carismática y decía, pues es que ahí me gusta el baile, y al último ya no vino y la andábamos buscando por todos lados, y qué pasó con la hermana, no la hayan levantado o algo, ¿verdad? Andábamos preocupados, y que se me ocurre marcarle a su celular y que me conteste y que se oye la pachanga en el fondo. Si hay un pachanguerío ahí, la gente gritando y la música, los tambores, las guitarras, los pianos, las baterías, toda la cosa, aleluyas y todo esto. Y le digo, oiga, ¿anda en una boda o qué cosa? Dice, no, no ando en una boda. Le digo, ¿anda en la feria? No, tampoco. Ando en la iglesia. ¡Va! Hay quienes tienen esa idea de la adoración. ¿Pero qué dice Dios? La adoración que Dios enseña es totalmente diferente, distinta a la que los hombres piensan. Simplemente todo ese brinquerío que andaban ahí como changos, ¿usted los ve aquí en la Biblia? Dice, hermano, es que el día de Pentecostés descendió poder del cielo, sí, pero los apóstoles no se pusieron a brincar como changos. ¿A poco dice la Biblia que empezaron ahí en el aposento alto a correr como changos y a gritar y a saltar? No, dice la Biblia que estaban sentados. Así como ustedes sentados. O en Hechos 27, usted los ve brincando y saltando para todos lados. Hermano, hasta se cayó uno, sí, pero se cayó de sueño. Se cayó de sueño, nadie llegó y le puso el toque en la cabeza para que se cayera, no, se cayó solito. La Biblia especifica y dice, rendido de un sueño profundo. Vaya usted a saber cómo estaba el sermón de Pablo. Alargó el discurso hasta la medianoche y ese joven no pudo más. Se dejó soltar en los brazos de Morfeo, el dios del sueño, y se fue hasta el piso, hermanos. Se mató ahí mismo. La adoración debe ser en espíritu y en verdad. ¿Qué piensan los hombres sobre el matrimonio? Tienen ideas de toda clase sobre el matrimonio. ¿Qué piensan los hombres sobre la cena del Señor? ¿Qué piensan los hombres sobre el perdón? ¿Qué piensan los hombres sobre el amor? Los hombres son libres de pensar lo que quieran sobre lo que quieran. Pero si no es lo que Dios piensa, si no es lo que Dios dice, entonces será mejor que abandonen sus pensamientos y se sujeten a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás. cual la iglesia de Cristo el Señor.